Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Continúan sin fijar fecha para entregar informe del Carnaval Autlán 2019. Invitan a artesanos gruyenses a participar en la 24ª Feria Nacional de la Cultura Rural. Buscan jóvenes autlenses para hacer radio y televisión a través del programa Dilo Fuerte. Continúan actividades de la primera Feria Ambiental y Turismo Sustentable en la Costa Sur. Pretenden sensibilizar a niños y adolescentes, esto sobre temas de migración en la Costa Sur y Sierra de Amula. Trabajarán de manera conjunta la Universidad de Guadalajara y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Preocupa alto consumo de drogas químicas en alumnos de preparatorias del estado de Jalisco. Prioritaria la protección de vida de refugiados, coinciden ACNUR y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más de 70 millones de refugiados y desplazados a nivel mundial durante el año 2018.
Señal local.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de miércoles 19 de junio del año 2019. Le saludo ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeras periodistas Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Lisset Pérez en la producción, de mi compañero Antonio Díaz como reportero en el área de ingenierías, mis compañeros Arturo Mejía y Benito Villaseñor, quienes le proporcionan también, bueno, nos proporcionan este apoyo técnico y la información a través de redes sociales en la página de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, pues es mitad de la semana, una mañana pues a gusto, fresquecita. ¿A usted cómo le va con este ajetreo en estos ya últimos días, prácticamente finalizando el semestre con alumnos de educación básica, prácticamente cerrando ya las actividades académicas escolares? Bien, pues han transcurrido ya 170 días por transcurrir 195, ya estamos en la semana 25 del 2019. La invitación para que nos deje escucharle a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Nos gustaría escuchar sus comentarios, sus inquietudes a través de esta vía. Comenzamos con la información a detalle esta mañana a las 9:07, Señal Informativa. Bienvenido.
Señal local.
Continúan sin fijar fecha aún para entregar el informe del Carnaval Autlán 2019. Los regidores exhortaron a que se presente este informe a la mayor brevedad y que, bueno, se proporcione a la ciudadanía información completa respecto a este tema, es decir, la cuestión financiera, cómo resultó esta fiesta, que es pues la más importante para el municipio y que también pues se aprovecha efectivamente para obtener recursos que son destinados a el beneficio de la sociedad. Vamos con la información a detalle, nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Así A pesar de que este 5 de junio se venció el plazo para que el patronato organizador del Carnaval Autlán 2019 rindiera su informe de actividades y financiero, aún no se fija una fecha para presentar dicha información. En la última sesión de cabildo en el Ayuntamiento de Autlán, realizada este 14 de junio, los regidores exhortaron al presidente municipal Miguel Íñiguez Brambila para que estableciera una fecha para dar dicho informe. Así lo comentó el regidor Gustavo Robles Martínez.
Hay un tema muy sensible dentro de la ciudadanía, el cual es el informe de carnaval, debido a que el plazo ya venció. Sería muy importante poner una fecha en específico a la brevedad para que, sean cual sean los resultados, informarlos a la ciudadanía y en base a eso poder tomar acciones en beneficio de la misma comunidad del municipio de Autlán. Entonces, yo invito y reitero para que esta actividad se lleve a cabo a la mayor brevedad y la ciudadanía esté informada de los resultados de dicha actividad.
El secretario general del ayuntamiento, Gilberto García Vergara, fue quien contestó a la petición al señalar que la presidenta del patronato, Zoila Raya Rodríguez, ya entregó su informe al ayuntamiento, el cual se dará a conocer en la próxima sesión, sin especificar una fecha.
Sí, informar al regidor y aprovechando a los demás regidores que efectivamente se llegó el término, se le hizo su conocimiento a la presidenta del patronato mediante el contralor. El día de ayer entregó el informe a las sociedades al municipio y posteriormente tenemos una sesión extraordinaria de cabildo en el cual se va a saber a ustedes todo el pormenor del informe financiero del patronato.
Respecto al punto de acuerdo que presentó el regidor Nicolás Ayala del Real para que Hacienda Municipal y la Unidad de Transparencia dieran respuesta a un recurso de revisión emitido por el ITEI para que el ayuntamiento responda a solicitudes de información respecto a Carnaval, el alcalde comentó que la información solicitada será entregada, pero se encuentran saturados en la Unidad de Transparencia. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Lo que se tenga que informar, pues que se haga lo antes posible, dice este regidor. Pues bueno, ahí tiene usted la información con respecto pues a estas cuentas que ya se deben entregar a la ciudadanía con respecto a esta festividad del carnaval. Plazo cumplido ya. Vamos con más información. Invitan a artesanos gruyenses a participar en la 24ª Feria Nacional de la Cultura Rural. Esta Feria de la Cultura Rural se realizará en el Estado de México y es organizada por la parte de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene una duración de una semana donde se exponen las artesanías, música, gastronomía de todas las regiones de México. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
Del 3 al 13 de octubre se realizará la 24ª Feria Nacional de la Cultura Rural por parte de la Universidad Autónoma de Chapingo, quien invita a sumar al talento artesano gruyense con miras a formar vínculos comerciales nacionales e internacionales. Los artesanos seleccionados podrán contar con el apoyo del espacio, hospedaje y transporte para ellos y sus acompañantes durante la semana que se realiza el evento en las instalaciones de la Universidad de Chapingo en Texcoco, Estado de México. Héctor Sierra Gutiérrez, director de promoción económica del municipio del Grullo, compartió los requisitos necesarios para postularse a esta convocatoria.
Pues básicamente es que sea un artesano que sea del municipio y que básicamente esté con la disponibilidad de poder acudir a esta expo, y hay que mandar documentación, lo que es credencial para votar vigente, credencial de artesano vigente, o en su caso una carta donde el municipio certifique que es artesano esa persona, CURP, acta de nacimiento, certificado médico y una breve descripción de lo que hace, así como fotos de cómo lo hace y ya lo producto terminado de su artesanía. Hay que mandarla a FNC Chapingo 2019 Jalisco @gmail.com y están toda la documentación que ya le comenté, y además también se debe incluir, en caso de si llevan algún acompañante, también lo que es la credencial para votar, acta de nacimiento y certificado médico.
los interesados pueden solicitar información a la Oficina de Promoción Económica del Grullo, ubicada en la planta baja de la Presidencia Nueva, con domicilio en Obregón 58, con horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, o al teléfono 321-387-4444, extensión 614. La fecha límite para el envío de postulaciones es el día 16 de agosto. Esta es la primera vez que se invita al municipio a participar en esta feria, que se destaca por reunir las artesanías, música y gastronomía de todas las regiones de México. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bueno, un intercambio cultural bastante interesante, enriquecedor, por supuesto, y pues llevar esto que trascienda también a otros estados, a otras ciudades, como ya escuchamos, esta participación del municipio de El Grullo, ahora a México. Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Vamos con más esta mañana. Buscan jóvenes autlenses, esto para hacer radio y televisión a través del programa Dilo Fuerte. El programa, antes conocido como Poder Joven Radio y Televisión, buscará a jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, pues que quieran capacitarse en medios y recibir además 3.600 pesos mensuales. En Autlán, el casting se realizará el próximo lunes. Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
El Instituto de la Juventud Autlán, a través del Instituto Mexicano de la Juventud y el programa Dilo Fuerte, invita a jóvenes con habilidades para hacer programas de radio y televisión a participar en el casting que se llevará a cabo el lunes 24 de junio. Dilo Fuerte, anteriormente conocido como Poder Joven Radio y Televisión, se reinventó de la mano de Jóvenes Construyendo el Futuro y beneficiará a 400 jóvenes de todo el país, no solo con una aportación económica de 3.600 pesos mensuales, sino con capacitación para el trabajo. Diego Armando García García, director del Instituto de la Juventud Autlán, dijo que se seleccionarán 5 jóvenes que no estén estudiando ni trabajando y tengan entre 18 y 29 años de edad.
El casting se está realizando mediante comunicación social del Ayuntamiento y el Instituto de la Juventud para seleccionar a 5 jóvenes que cumplan con los requisitos, que es tener 18 años a 29 años, que no estén estudiando ni trabajando. Se van a seleccionar a 5 jóvenes, a los cuales se les va a brindar una beca de 3.600 mensuales para estar produciendo un programa dentro de una estación de radio.
Los programas estarán enfocados en temas de interés juvenil, debates, mesas de análisis, trabajos de investigación. No deberán contener temas de instituciones públicas o de los ayuntamientos, según señaló García García.
Los programas deben de ser temas de interés a los jóvenes, quizá puedan debatir. No se debe de tocar ningún tema de ayuntamiento y de ninguna institución pública. La convocatoria la abrió el Instituto Mexicano de la Juventud y nosotros le damos seguimiento.
El casting estará a cargo del equipo de comunicación social y se realizará el lunes 24 de junio a las 11 horas en el Salón Ernesto Medina Lima, dentro de Presidencia Municipal. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Ahora es momento de ir a una brevísima pausa. Son ya las 9 de la mañana con 16 minutos. No sin antes recordarle que tenemos invitación para usted. Recuerde que estamos celebrando nuestro 18 aniversario aquí en Radio Universidad. Estamos llegando a nuestra mayoría de edad, fuerte, diversa, radiante de energía, y que lo celebramos con la temporada de Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo, del director Daniel Flores Regalado. Será el viernes 5 la inauguración de esta temporada a las 7 de la tarde. Solamente 3 fechas, recuerde, aquí en el Aula Magna. 5, 12 y 19 de julio, viernes, para que nos acompañe a las 19 horas. Aula Magna, entrada libre. Lo invitamos, ya está muy próxima, pues, la inauguración de esta gran temporada. Son las 9:17 minutos. Vamos a una breve pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Música.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos ya de regreso, son las 9 de la mañana con 20 minutos. Le recordamos a usted nuestras vías de comunicación a esta emisora, el 382-5031, 382-6532. Y bueno, pensando en que ya están prácticamente concluyendo actividades escolares, los hijos de, bueno, en este caso de educación básica, le recordamos que aquí el centro universitario está invitándole a que pues traiga a sus niños a los cursos de verano que se realizan ya en esta edición, la 23ª. Serán del 8 al 23 de julio. Habrá talleres de nutrición, de ecología, de radio, por supuesto, también estaremos dando un taller de televisión, dibujo, pintura, danza, música, deportes. Bueno, hay mucho que hacer en estos cursos de verano en el club, en el parque acuático de El Parador de Capaya. Bueno, pues ahí tiene usted, ya puede hacer las inscripciones directamente aquí en la Coordinación de Extensión. Si desea más informes, puede llamar al 38-250-15 y al 250-10, extensión 57107. Bien, vamos con más información, las 9:21, continúan las actividades de la primera Feria Ambiental y Turismo Sustentable en la Costa Sur. La próxima fecha de actividades es el 26 de junio, esto en el municipio de Villa Purificación, donde se realizará una reforestación en el relleno intermunicipal, además de un bicipaseo, conferencias, exposiciones, tianguis regional, todo esto aunado a la Feria Ambiental y de Turismo Sustentable. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores con respecto, pues, a esta convocatoria que se hace en el municipio de Villa Purificación.
El próximo 26 de junio continúan las actividades de la primera Feria Ambiental y de Turismo Sustentable en la región Costa Sur, teniendo como sede el municipio de Villa Purificación, donde se realizará campaña de reforestación, conferencias, exposiciones y tianguis regional. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante, señaló que la actividad busca involucrar a los ejidos y comunidades en estrategias que beneficien al medio ambiente.
Con el objetivo de tener como más acercamiento con la sociedad para, primero, pues hacer un poquito más de conciencia sobre el tema medioambiental. Y justamente porque la región es una zona pues bastante turística, queremos meter el tema de turismo, que si bien es un turismo pues un poquito más de playa de repente, también se puede tener un turismo en zonas de sierra, y queremos mostrar cómo se pudiera hacer un turismo de manera sostenible, ¿no? Involucrando a los ejidos, a las comunidades y a la gente que también puede ser parte y que debe ser parte de este tipo de estrategias.
Las actividades en Villa Purificación se realizarán en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se celebra cada año el 17 de junio. En fechas posteriores, se realizarán actividades en los municipios de Cuautitlán de García Barragán y La Huerta, Así lo comentó Cruz Bustamante.
El 17 de junio, que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el evento será en Villa Purificación. El 28 de junio se celebra el Día del Árbol y habrá un evento por Ocitlán. Todo esto es que te comento de la feria. Y el 26 de julio se celebra el Día Internacional de la Protección del Ecosistema de Manglar. Se harán eventos en Tomatlán. Y se cierra la feria el 23 de agosto con el Día Nacional de los Cocodrilos y el evento con el que se clausura es ahí en la huerta.
En el marco de las actividades en Villa Purificación, también se impartirán las conferencias Gestión Integral de Residuos Sólidos por el biólogo Héctor de Alba, de ADN Ambiental, Asociación Civil, a las 10:30 de la mañana, y la conferencia Los Agrobosques, a cargo del investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Jesús Juan Rosales Adame, a las 11:30 horas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene todo lo que incluye esta feria, actividades recreativas, también conferencias de formación, por supuesto, y de información para los ciudadanos, y crear estos espacios, pues, que generan, pues, información y conciencia, sobre todo, de la importancia que tienen, pues, nuestras actividades cotidianas para, pues, el equilibrio también en el tema de la separación de residuos, el tema de la basura y bueno, todo esto que es tan necesario estar informados y mantenernos de manera consciente en lo que debemos hacer todos día a día. Bien, pues enhorabuena y felicidades a este municipio de Villa Purificación y además de que también hay este tianguis regional que se aprovecha pues para conocer más de este municipio. Vamos con más información. Pretenden sensibilizar a niños y adolescentes sobre temas de migración en la Costa Sur y en la Sierra de Amula. Esto a través de ya el 11º Concurso Nacional de Dibujo. ¿Y para ti qué es la migración? Se busca sensibilizar a niños de entre los 6 y los 17 años sobre la situación que viven las personas migrantes, niños sobre todo, además de reconocer el talento con que comparten pues su visión a través del dibujo. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
El Sistema Nacional Integral de la Familia invita a niñas, niños y adolescentes entre los 6 y los 17 años que radiquen en la República Mexicana a plasmar a través de dibujo su visión sobre la migración. El concurso tiene 4 categorías por edad y se recibirá un dibujo inédito por participante en todas las oficinas municipales y estatales que tiene el sistema DIF en el interior de la República Mexicana. Arnoldo Ramírez, coordinador de Protección a la Infancia en el municipio del Grullo, mencionó al respecto.
Pues nada más invitar a los niños a que participen, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer todo lo posible por dar a conocer la convocatoria, pero sí que ellos participen, que se animen a que no tengan miedo a decir, a lo mejor yo no sé dibujar, yo no me salen los dibujos, no, que participen, que se motiven. Es una invitación especialmente para ellos, para que participen. Nos gustaría mucho saber tu opinión acerca de la migración. Considero que no hay familia en nuestro país que no tenga un familiar en Estados Unidos, entonces sí es bien importante ser sensibles ante ese tema.
El 20 de agosto cierra la convocatoria de recepción de dibujos. Los resultados se darán a conocer el día 18 de septiembre a través de la página web del Sistema Nacional DIF. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene usted esta invitación que pues se tiene para los niños de entre 6 y 17 años. También importante el tema que debemos sensibilizar alrededor nuestro de la migración. Vamos con más información, las 9:29. Le invito para que siga en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad. 382-5031, 382-6532. Es momento de hacer nuestra pausa muy breve de identificación, pero regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Estamos de regreso con nuestro espacio de entrevista. Agradecemos el que nos acompañe esta mañana vía telefónica al maestro Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán de Navarro. Maestro Ignacio Arroyo, ¿cómo está? Bienvenido y muy buenos días.
Muy buenos días, Elia. Estamos a la orden.
Muchas gracias. Pues bueno, para que nos platique acerca de estas primeras lluvias que ya hemos sentido, que ya se han presenciado por aquí en la región, y cómo vamos en este contexto, ¿estamos ya preparados aquí en el municipio?
Bueno, efectivamente ya son las primeras lluvias que se dejan notar ya en el municipio de Autlán, todavía no con precipitaciones copiosas o intensas, pero y significativas en algunos puntos donde siempre tenemos problemas con encharcamientos o con el viento que puede estar derribando algunos árboles. Pero yo creo que el municipio de Autlán pues tiene una capacidad de respuesta para las emergencias, y eso lo hace fuerte, lo hace importante para prevenir y estar listos en las emergencias.
Uh-huh. Maestro, estas zonas con afectaciones que se pudieran presentar, pues ¿cuáles serían? Sobre todo que se sufren con las pocas lluvias o con las lluvias en el que hay pues la presencia de algunos problemas que se pudieran presentar. ¿Cuáles serían?
Bueno, por supuesto que nosotros en el Atlas de Riesgos tenemos categorizados ya las zonas de más riesgo o las zonas de riesgo que siempre están propensas por alguna inundación, por algún deslave o derrumbe. En este caso estamos hablando de Cerro Colorado, de las partes bajas como la colonia Paulino Navarro, la zona ahí de la prepa, algunas calles de la parte baja de Juárez, de Guillermo Prieto. Estamos hablando que cuando los drenajes no soportan la capacidad de precipitación fluvial, pues tenemos algunas entradas a domicilio. En el caso de Cerrito y lo que es a Arquitos y Quebradilla, pues finalmente estos lugares pues son propensas a algunas casas que no les dan mantenimiento a lo que son escurrimientos pues del propio cerro, ¿no? Que sí, y algunos pasan por casas o entre las casas o en los que son por los caminos de subida. Uh-huh. Y por supuesto que lo de más riesgo en carretera pues son los deslaves entre Puerto Los Mazos hacia ambos sentidos de Casimiro y Autlán, y el Chorrillo, que son los lugares que terminando una lluvia más o menos significativa, siempre vamos a encontrar derrumbes, neblina o riesgos a quienes andan en carretera.
Bien, pues esto es una parte importante. En el tema de supervisión del desasolve aquí en el municipio para los arroyos, ¿esto ya está concluido, ya está listo en este sentido pues de lluvias?
Sí, mira, la Dirección Agropecuaria hizo una programación bastante intensa en los arroyos de todas las agencias y delegaciones. Se dio inicio en la zona urbana donde el riesgo es mayor, y esto va a continuar. La programación que maquinaria agrícola, que depende de la oficialía mayor, es decir, los choferes y todo el personal están inscritos a oficialía mayor, el programa de máquina del gobierno del estado a toda máquina. Con la nueva maquinaria, pues la programación debe ser siempre hacia la zona rural, o está destinada en ese sentido. Y nosotros hemos hecho estudios junto con el estado y de parte pues de la Coordinación de Protección Civil, pues para señalar desde hace 5 o 6 meses los puntos donde vemos de mayor asolve. Y por lo que corresponde al arroyo Cangrejo y Coajinque, pues sí ha sido terminado. Hay una polémica respecto a que el asolve pues no contemple las partes del talud laterales, y esa parte está trabajándose incluso en Conagua, en la reunión anual que tenemos con todas las comunidades de 19 municipios. Presentamos el proyecto para que todos los jefes de maquinaria de todos los municipios tengan un curso con agua, porque ellos recomiendan solamente retirar la base de la solve. Uh-huh. Y esa es una situación que se presentó en el Grullo hace ya varios meses, en donde la polémica pues se da en torno a eso, ¿no? De que no sea... que se ha dejado incluso las zonas del contorno del propio suelo.
Uh-huh. Que esto podría causar afectación en un dado caso, ¿no? Que no se hiciera bajo la norma.
Efectivamente, bueno, todo está con agua. La dirección agropecuaria del ingeniero Goretis es el que está en contacto con agua para todo lo que son aspectos de permisos en las, porque son zonas federales finalmente. En cuanto a que sea retirada la vegetación, coincido de que no deba ser retirada, como se manifestó en su momento. Uh-huh. Por un investigador, es correcto, pero finalmente los municipios no han sido pues en un momento capacitados. Uh-huh. Tener un vocacionamiento, y eso es a nivel nacional y estatal, o sea, finalmente no se ha trabajado en ese aspecto ambiental que es muy importante.
Claro, y necesario efectivamente para que esto pues resulte en equilibrio, ¿no? Como ya lo menciona, una capacitación con el conocimiento adecuado y necesario para que esto no se afecte, al contrario, que esto pues bueno sea una cuestión de prevención equilibrada. Efectivamente. Maestro, ¿cuáles serían las recomendaciones en este caso por parte de Protección Civil para los puntos de riesgo a la población?
Bueno, hay muchas recomendaciones, pero las principales tienen que ver con podar árboles. Hay que atender todo lo que son viviendas, todo lo que son drenajes fluviales, impermeabilizaciones, bardas débiles, todo lo que son bardas de adobe y bardas que se remojan en esta temporada y se ponen en riesgo, pues hay que darle mantenimiento, principalmente las viviendas. Uh-huh. Las zonas de riesgo debe localizarse el refugio temporal, que lo tenemos establecidos aquí en Autlán, por ejemplo. Para la zona urbana está contemplado el seminario, la sociedad mutualista, el casino ejidal. De momento son los tres refugios que se activarían ante una situación de emergencia. Y cuando hay que desalojar una zona de riesgo, estos son los puntos donde deben acudir, al que se ubique más cerca o se lleve el transporte por parte de Protección Civil. Uh-huh. En cuanto a otras recomendaciones, cuando salgan a carretera, pues hay que encender las luces. De preferencia no salir cuando está lloviendo. Uh-huh. Pero si se requiere transportar, pues por la neblina, la lluvia, es necesario hacer todos los señalamientos preventivos cuando se circula, bajar la velocidad, contemplar los derrumbes que se pueden dar en cualquier momento. Y por supuesto hay que comunicarse con su familia de qué punto a qué punto se va a circular y el punto probable de llegada, el horario de llegada, para evitar pues que exista la demora o la incomunicación que pueda generar los reportes a Protección Civil, que es muy frecuente que nos estén llamando las familias, pero pues nosotros estamos siempre para servir.
Claro.
Y en el caso de que se presente cualquier inundación, tenemos sistemas como el de agua potable, que resolver asuntos de drenaje, pero los bomberos acudimos a todos los reportes que nos lo indican. Hay un momento de colapso cuando nos llaman 20 o 30 reportes, los priorizamos de acuerdo al nivel de riesgo y en ese se van atendiendo porque no podemos atender simultáneamente todos a veces en ese sentido. Y bueno, vamos a tener capacitación preventiva que están ahorita desarrollándose para escuelas, para maestros. Esta semana le toca a todos los maestros de la Preparatoria Regional de Autlán. Vamos a darles un curso que se llama de prevención, sistema de comando de incidentes para profesores, para que cuando tenga una emergencia mayor, los 800 alumnos de un turno más los 400 de otros, casi 1.300 alumnos, puedan tener seguridad de que todos sus profesores están capacitados. De la misma forma, vamos a iniciar el proyecto con el centro universitario. Vamos a hacer precisamente el proyecto de hacer el dictamen de todo el centro universitario y establecer precisamente todo lo relacionado a la a lo que son programa interno de protección civil y todo lo que requiere la norma.
Claro. Maestro, ¿no es desconocido que en algunas calles, que bueno, cuando hay algunas lluvias copiosas se inunden rápidamente? ¿Esto es causado por qué condiciones? ¿Por el tema de la basura, de las alcantarillas que se llenan pronto? ¿Qué pasa ahí?
No, son afluentes naturales. Tenemos dos calles que incluso eran arroyos anteriormente y el agua reconoce
su cauce.
Su guía, su cauce. Y en este caso, pues Abasolo siempre ha sido un escurrimiento natural. Uh-huh. Rápido se llena, confluyen varios afluentes, como se han pavimentado, se han empedrado, se han urbanizado, entonces el agua va a tomar algunas nuevas rutas que probablemente se afecten domicilios y tiene que ver con una mala planeación de hace muchos años que requiere hoy desarrollo urbano con el Atlas de Riesgos priorizar la parte de construcción de viviendas en zonas que eran propensas a escurrimientos o a inundación.
Así es. Maestro, por último, hay algunas inquietudes manifestadas con vecinos de la colonia El Vergel, esta nueva colonia que dice que las canaletas, pues esta forma de desagüe de las lluvias, están llenas de basura, de escombro, incluso hasta llantas.
Sí, fíjate, ese es otro problema urbano que necesitamos la cooperación ciudadana para que no ocurran las y que pues nos lo hagan el reporte para mandar turnarlo a al área como servicios generales que nos puedan apoyar a quitando este tipo de obstáculos que nos pueden provocar en estas lluvias ya problemas.
Bien, en este caso, ¿a dónde deben comunicarse los ciudadanos? Porque han estado manifestando pues esta necesidad de que se les apoye con el retiro de escombro y todo esto que está o que pudiera generar una situación de emergencia en dado caso.
Sí, los reportes los recibimos en el 211-00 y 230-99, son 24 horas. Nosotros de inmediato hablamos al área correspondiente, mandamos una unidad, tomamos el reporte gráfico y lo enviamos ya sea por WhatsApp o elaboramos un documento. Tenemos ya cerca de los 800, 900 oficios en este año ya girados. O sea, esto es una ya cultura de que quede documentado por escrito.
Pues bueno, nosotros aprovechamos esta oportunidad para hacer del conocimiento y pues a la autoridad que corresponda esta inquietud que han manifestado en la colonia El Vergel con respecto a estos canales de desagüe que están pues llenos de escombro que pudieran ser, en este dado caso, alguna situación, que pudieran presentar alguna situación en caso de lluvias copiosas. Maestro, pues algo más que usted quiera mencionar al respecto de estas acciones de prevención y recomendación con respecto a estas lluvias.
Bueno, de inmediato vamos a hacer el dictamen correspondiente por escrito, seguirá la instrucción ahorita a la base, a la guardia, para que tengamos por escrito y el día de mañana ya, o el día de hoy, despertinamente tener ya el documento para entregar al área de oficialía, al área de agua potable, para que se atienda a los ciudadanos de inmediato.
Así es. Muchísimas gracias, maestro Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán. Muchas gracias.
Saludos.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado esta información necesaria, por supuesto, y hacerla del conocimiento de los ciudadanos con respecto, pues, a estas recomendaciones y la actualización que tiene también el tema de protección civil. Y recordemos que es parte también del fomento a esta cultura de la prevención. Y hacemos este llamado a las autoridades, a quien corresponda en el ayuntamiento, para que pues den seguimiento a esta solicitud que hacen vecinos de la colonia El Vergel, donde están reportando pues canales de desagüe con bastante escombro, llantas, basura, como ya lo hemos mencionado, para que se atienda a la brevedad. Y también invitamos a los vecinos para que hagan pues su denuncia correspondiente ante las propias autoridades. Son las 9:46, es momento de ir a una brevísima pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Y en este momento hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña para conocer el pronóstico del tiempo. Héctor Magaña, muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, una nueva onda tropical frente al istmo de Tehuantepec está ocasionando nubosidad con tormentas eléctricas en los estados del sur, mientras que la línea de baja presión en la parte central del país está desde Nuevo León hasta occidente y ocasiona nubosidad y lluvia en el noreste, occidente y centro del territorio. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amanece nublado con gotas ocasionales. La mañana veremos nubes y sol. Hacia la tarde continuaremos con nubes y algo de sol. Probabilidad de lluvia en la tarde. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 31 grados. La salida del sol a las 7:17 y la puesta del sol a las 20:37. Bueno, esto es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Trabajarán de manera conjunta la Universidad de Guadalajara y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Realizar acciones conjuntas de colaboración en los ámbitos académico, científico y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas en aras de fomentar el conocimiento, la difusión y la promoción de los derechos humanos en Jalisco es la finalidad de este convenio de colaboración firmado este martes entre la Universidad de Guadalajara y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Esto sucedido el martes, como lo he mencionado, en el edificio de Rectoría General. El rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que en materia de derechos humanos, violencia, acoso y género, la institución se encuentra en un proceso de actualización. Dijo que como parte de la reingeniería que se realiza en su administración, se considera que deben existir recursos materiales y financieros para fortalecer esta área, no con una visión reactiva, sino preventiva, y hacer un buen diseño institucional, ya que pues no se puede permitir un caso más de violencia en ninguna de sus expresiones, y eso incluye los temas de acoso. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Alfonso Hernández Barrón, declaró que este convenio es sumamente relevante por las posibilidades de construcción que avizora, y bueno, porque hay un campo muy amplio para impactar en favor de la cultura de respeto y de reconocimiento de los derechos humanos. Añadió que en breve iniciarán pues un programa de becarios para que aquellos estudiantes que hayan realizado su servicio social en la comisión puedan tener una estancia durante un tiempo más que les permita consolidar su conocimiento y competencias en la promoción y defensa de los derechos humanos. El defensor de los derechos universitarios, el doctor Dante Haro Reyes, expresó que con este acuerdo se va a propiciar el desarrollo de una cultura de paz y de respeto de los derechos humanos que lleve a erradicar cualquier tipo de violencia, particularmente la de género, en la comunidad universitaria mediante actividades de información, de sensibilización, de capacitación, formación e intervención para la solución de conflictos. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, preocupa alto consumo de drogas químicas en alumnos de preparatorias de Jalisco. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la FEU, Jesús Medina Varela, manifestó su preocupación por el nivel de consumo de drogas químicas que tienen los alumnos de escuela preparatoria. Lo anterior, luego de la presentación de los resultados de la encuesta ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos? Esto durante la presentación de resultados se destacó que el 15% de los estudiantes que participaron en la encuesta informaron haber utilizado algún tipo de droga. La encuesta revela que el 64% de los bachilleres indicó haber consumido marihuana y hongos alucinógenos, mientras que el 36% dijo haber consumido algún tipo de droga química. El informe detalla que solo el 11% dijo utilizar cocaína. El 9% aseguró haber consumido cristal, el 7% usó algún tipo de inhalante, en tanto que el 9% consumió otro tipo de drogas químicas. Sin embargo, este problema no es ajeno a los alumnos universitarios, ya que el 28% de los encuestados confirmó que también había tenido contacto directo con drogas. En el caso de los centros universitarios, el 85% señaló haber consumido marihuana y hongos alucinógenos, mientras que el 15% dijo haber tenido contacto con drogas químicas. Esta es información que da a conocer en su página udgtv.com.
Señal Nacional.
En la información de nuestro país, prioritaria la protección de vida de refugiados, coinciden ACNUR y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Frente al desafío que supone pues el desplazamiento de miles de personas migrantes a través de Centroamérica y la frontera sur mexicana, la prioridad debe ser la protección de vidas, de los derechos humanos de las personas refugiadas y una adecuada gestión de las fronteras. En ello coincidieron representantes de la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que este martes sostuvieron una reunión privada en la que se trabajó pues un plan integral y coordinado para responder al incremento del flujo de personas solicitantes de la condición de refugiado en México. En el encuentro participaron el representante de México de ACNUR, Mark Manley, la subsecretaria de Asuntos Militares y Derechos Humanos, Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Marta Delgado, y el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez Silva. De acuerdo con los asistentes, la idea es pues trabajar un sistema regional de gestión migratoria entre México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Esta es información que da a conocer en su página, eldiariolajornada.com.
Señal Internacional.
Y en este mismo contexto, en temas de la migración, más de 70 millones de refugiados y desplazados a nivel mundial durante el 2018.
2018 cerró con un triste récord. Al menos 70 millones 800 mil personas desplazadas en el mundo por guerras o persecuciones. Así lo anunció la ONU el miércoles. El informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que el año pasado fue marcado por el fuerte aumento del desplazamiento interno en Etiopía y por un incremento en las solicitudes de asilo presentadas por quienes huyen de la grave crisis política y económica de Venezuela. Aún así, el organismo advirtió que el cálculo no refleja la amplitud del éxodo venezolano, ya que solo una minoría de esos emigrados pide formalmente asilo. Perú es el segundo mayor receptor de venezolanos después de Colombia y están realmente abrumados por la presencia de todas estas personas y tienen mi total simpatía por eso porque realmente están siendo agobiados de una manera extraordinaria, pero les hemos estado insistiendo que al igual que Colombia, Ecuador y Brasil, mantengan las fronteras abiertas porque esas personas realmente necesitan seguridad, protección y muchas cosas. El conflicto sirio y la violencia en Nigeria fueron una fuente importante de desplazamientos. El número total de desarraigados aumentó en 2,3 millones en relación al año anterior. Comprende casi 26 millones de refugiados, más de 41 millones de desplazados internos y 3 millones y medio de solicitantes de asilo. Por cuarto año consecutivo, Turquía es el país que recibió la mayor población de refugiados en el mundo, seguida por Pakistán, Uganda, Sudán y Alemania.
En resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana en Señal Informativa. Continúan sin fijar fecha para entregar informe del Carnaval Autlán 2019. Invitan a artesanos gruyenses a participar en la 24ª Feria Nacional de la Cultura Rural. Buscan jóvenes autlenses para hacer radio y televisión a través del programa Dilo Fuerte. Continúan actividades de la primera feria ambiental y turismo sustentable en la Costa Sur. Pretenden sensibilizar a niños y adolescentes sobre el tema de la migración en la Costa Sur y en la Sierra de Amula. Trabajan de manera conjunta la Universidad de Guadalajara y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Preocupa el alto consumo de drogas químicas en alumnos de escuelas preparatorias del estado de Jalisco. Prioritaria la protección de vida de refugiados coinciden ACNUR y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más de 70 millones de refugiados y desplazados a nivel mundial durante el año 2018. Bien, pues estamos llegando ya a la parte final de este espacio de Señal Informativa. Esta mañana, por supuesto, le hago la invitación para que continúe con nosotros en esta frecuencia de Radio Universidad. Nos despedimos a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio, de todos mis compañeros, con esta frase de John F. Kennedy. Dice, se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra. Que tenga muy buen día.
Tragos de luz para alegrarse la vida.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.